Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este segundo capítulo de Rec Films. Hoy les traigo una recomendación, un top de cuatro películas de hombres lobos. Este subgénero del terror se podría decir que, bueno, cosecha bastantes fans en lo que es alrededor del mundo, ¿no? Así que estuve viendo algunas películas y algunas como que las rescaté para recomendárselas porque me gustaron, otras directamente no, porque fueron una bazofia o no tenían mucho que ver con este ambiente del terror, ¿no? Así que bueno. Empezamos. La primera película que les voy a recomendar es la de Van Helsing. Van Helsing, seguramente lo habrán escuchado, está bien, tiene solamente una película del 2003 o 2004, no me acuerdo concretamente el año de estreno, pero es un personaje, digamos, conocido, o sea, del ámbito popular, se podría decir. En realidad, Van Helsing sale de la novela de Drácula, escrita por Stoker o algo así, no me acuerdo. Bram Stoker, perdón, disculpen, lo tengo acá anotado. Bram Stoker es el creador de Drácula y toda esta novela fantástica, que es un éxito rotundo y muy popular a nivel mundial. De ahí sale el personaje Van Helsing. Es un cazador de monstruos, de bestias, se podría decir, a sueldo, por decirlo de una manera. Es una especie de sicario, pero del antiguo mundo, ¿no? De este mundo muy fantasioso. En este caso, en la película, vamos a ver la historia de Van Helsing cuando, después de ver un comienzo tétrico y en blanco y negro, en donde vemos la creación del monstruo de Frankenstein por su mismo doctor, que se llama obviamente Frankenstein, así se le atribuye también el nombre a su monstruo pobre porque no se llama Frankenstein, pero bueno, y vemos cómo aparece Drácula y lo asesina a este doctor. Entonces, a lo largo de la película vemos el viaje que hace Van Helsing en busca del Drácula y cómo logra matarlo, o cómo va a intentar poder asesinarlo, ¿no? Van Helsing va a contar, bueno, se va a encontrar con una señorita, se llama Ana, que lo va a acompañar en todo su viaje. Y también va a estar acompañado de un chabón, un chico que se llama Carl, que es el que le provee todas las armas necesarias, como estacas de plata. Obviamente, si vas a combatir lobos o vampiros, tenés que llevar estacas de plata, una cruz, listones de ajo y, por supuesto, en la película, esto es un detalle muy buenísimo, que le dan una ballesta. Así que Van Helsing se va a representar por el arma de su propia ballesta. Así que nada, si no saben qué ver esta noche, se ponen a ver Van Helsing, que está muy buena. Dura un poquito más de 2 horas, me parece, pero está buenísima. Segunda lista de este top: Dog Soldiers, o Perros Soldados, si le hacemos una traducción, ¿no?, al español. Ah, es una película, la verdad. Es de bajo presupuesto, podría decirse. No es una gran producción, no esperan una gran producción a lo Avengers, no para nada. Trata básicamente de un escuadrón de soldados que son dejados en un bosque. Pero con un fin en específico. Este fin es básicamente un entrenamiento. Pero como me gusta llamarlo a mí, es un entrenamiento un poco hardcore al modo Minecraft. Porque claramente en la película estos soldados, algunos se hieren y otros no solamente son heridos, sino que también mueren. Así que es un entrenamiento un poco, ¿no?, demasiado, me parece a mí. Pero bueno, no deja de ser un entrenamiento. El bosque este está plagado de hombres lobos. Se podría decir que son hombres lobos un poco más fuertes de lo que estamos acostumbrados a ver, ya sean las películas o series, si acostumbran a ver series, que después también al final les voy a recomendar otra. Son más fuertes y más, digamos, agresivos como digo, por ejemplo, que los de Van Helsing o que los de las demás películas que les voy a comentar en esta lista. Estos soldados logran encontrar a una chica que tiene una cabaña en el lugar, es lugareña de ahí, así que se refugian. Y los lobos empiezan a rodear la cabaña y se tienen que defender. Están armados hasta las patas. Pero obviamente es bastante realista la peli en este sentido. Y las municiones se les terminan acabando. Así que bueno, tienen que dar un segundo plan. Lo que me gusta mucho de esta película es que, a pesar de ser de bajo presupuesto, tiene un giro de trama que está bastante bueno. No lo puedo definir de otra manera. Y obviamente no le voy a dar detalles porque les arruinaría lo que es toda la experiencia. Pero la van a disfrutar, les va a gustar, es un final bastante bueno y que te deja pensando y decir, wow, ok, todo esto para que llegue a esto, sí, vale la pena. Otra película que les quiero recomendar ahora, en la tercera posición de este top, se llama Late Phase, o Fases Últimas, o Últimas Fases, no sé cómo podría ser la traducción literal. Trata básicamente de un hombre mayor, tendrá unos 60 y pico, 70 años, que por obligación de su hijo lo lleva a un barrio en donde es, digamos, una especie de asilo. Es un barrio en donde todos los vecinos y los habitantes son ancianos. Es como el barrio maravilloso, ideal para las personas mayores. Es bastante tranquilo, ¿sí? Y justamente el pueblo este está ubicado en a orillas del bosque. O casualidad, todas las películas hay un bosque, ¿no? Pero bueno, obviamente por eso hay hombres lobos. Claramente, no me había dado cuenta. Así que bueno, este hombre mayor es ciego, producto de que es un ex veterano de guerra, estuvo en la guerra de Vietnam. Y bueno, cuenta en la película después cómo, pero ya o sea, te aviso desde ahora que el chabón es ciego y te lo dice al segundo de iniciar la película. Es muy obvio, no es ningún spoiler. Sin embargo, aunque sea ciego y anciano, no quiere decir que sea una persona débil. Se la rebanca. Incluso va con una pala y su arma, como Van Helsing tenía la ballesta. Bueno, acá el viejo este tiene una pala para hacer pozos en la tierra. Con una pala se redefiende. Lo dejan ahí en la casa y la primera noche es luna llena. Y ya a la casa entra un hombre lobo. No lo vemos muy bien, pero se nota que es un hombre lobo. Y a su vez mata, este hombre lobo, perdón, mata a la vecina. Y hiere con un rasguño, tremendo rasguño, a su perro. O sea, el perro del viejo, ¿no? Así que bueno, no quiero comentar más porque ya sería un poco spoiler, pero el chabón deduce básicamente que en un mes va a ser otra vez luna llena, entonces tiene todo ese mes para prepararse tanto físicamente como mentalmente, como de todos los aspectos, preparar la casa y sus armas para combatir en la próxima luna llena al hombre lobo si es que llega a venir otra vez a atacar. Bastante buena, no sé si es tan independiente, pero es diferente a lo que estamos acostumbrados de Hollywood. Incluso yo llegué a pensar que era británica. Las películas británicas son muy buenas y generalmente son independientes. Y ahora les comento por qué estoy nombrando las películas británicas. Porque el último top, la última película, este top, perdón, es la película Aullidos. Esta sí es una película británica, inglesa, y está muy, pero muy, pero muy buena. A mí me encantó. En inglés se llama Howl, que es también algo de aullido o similar. La película transcurre solamente en un espacio. ¿En qué espacio? En un tren, nada más ni nada menos que en un tren. Desde el comienzo vemos a un hombre, que un chico, un adolescente será, que es el que corta los boletos de los pasajeros. Y en un segundo a otro, el tren se detiene, choca, no se sabe qué pasa, es de noche, aclaración. Y cuando el maquinista del tren sale afuera a ver qué ha pasado, bueno, revisa. Y la cosa es que no vuelve a entrar al tren. Así que, bueno, ahí empieza toda una desesperación. Los pasajeros que están ahí, que son alrededor de 6 o 7 personas, se empiezan a conocer entre ellos y empiezan a idear un plan como para decir, ¿qué hacemos? Es luna llena, es de noche y, oh casualidad, que hay al costado de la vía un bosque. Así que es buenísimo. Un dato a aclarar es que los lobos en esta película, además que en general la película me encantó, los lobos también me encantaron. Son unos lobos bastante realistas y bien hechos y tétricos. Te dan miedo. O sea, cada vez que aparecen o los escuchás, es como que no quiero estar ahí. O sea, en ningún momento deseas ser uno de esos personajes. La pasás muy mal realmente en ese aspecto, pero en fin, la película la terminás disfrutando. Respecto al final, es un buen final también. En un momento es como que te deja un sabor amargo, pero después lo entendés y decís, ok, sí, está bien. No es un final realista, creíble y que después que lo pensás un poquito. Incluso te alegra. Así que nada, bueno, estas fueron las cuatro películas de Hombres Lobos. Yo soy Gona, me puedes encontrar en Instagram como Gonza Posner con Z o en mi canal de YouTube donde subo videos de cine, Gona in the Hall. Así que muchas gracias por escuchar, los dejo con mi amigo John, espero que les haya gustado y nos vemos.
Hola, ¿qué tal? Soy Juan el Punk y bueno, gracias Gona por cederme el paso. Realmente me fascinaron algunas de las películas que nombraste, algunas las tengo que ver aún, así que las anoto en la lista de las que me faltan. Les recuerdo, amigos míos, que sigan a Gona en sus redes y sin más que decir, empecemos con mi top especial de películas, con los finales más malos de la pantalla grande y chica. Arrancamos con El fantasma de Madeline O'Malley, o The Innkeepers, que claramente me enoja que en español se traduzca como a ellos se les dé la gana. Eso ya resta un punto al doblaje. Pero tienen razón de que Los Posaderos no sería un buen título y nadie la vería. Esta es una película del año 2010, tiene una duración de 2 horas y se torna muy densa al principio. Van inventando sobre la marcha una historia media improvisada. Aviso de spoiler, todas las películas que voy a nombrar las cuento tal y como son hasta el final. Así que si no quieren escuchar el final, por favor, saquen el podcast. A los 40 minutos, ya casi una hora de película, empieza la acción y vemos algunas obras maestras como Los fantasmas más o menos bien hechos. Los hicieron claramente para que te asustes con jump scares, pero después ves mejor y no dan tanto miedo. Cuestión que paso a explicar la película. Son dos asistentes de hotel que tienen que quedarse unos días más hasta que el hotel por fin cierre sus puertas, ya que no hay público hace tiempo. Claire, una chica rubia interesada en los fenómenos e historias paranormales, y Luke, un chabón que miente sobre que vio al fantasma de Madeleine O'Malley, y hace que Claire se interese aún más en investigar. En uno de esos días aburridos en acción en la película, se registra Lane, una vieja que era una supuesta actriz de una serie que veía Claire. Hasta acá todo bien, pero aburridísimo. Ya les digo que si quieren verla, adelanten la peli porque realmente nada interesante pasa, hasta que Lane le pide que le lleven toallas, ya que se olvidaron por completo. Claire sube, le da las toallas, Lane es media cruel con ella, ya que al ser actriz supuestamente se lleva al mundo por delante. Cuestión que al bajar, Luke le dice a Claire que se quede cuidando el hotel, así que Luke procede a irse a dormir. Mientras que Claire comienza a investigar los rincones del hotel con una máquina que Luke siempre suele llevar, que es como una grabadora de voz. En el lavadero no hay nada. Va a la sala y el piano se toca solo. Se va corriendo a despertar a Luke, para solo decirle que estaba bien y que ya no estaba asustada. Lane le dice que se calle, que haga silencio desde su puerta, ya que esta fue a golpear la puerta sin parar a Luke. Y esta le grita de que no la moleste, que había tenido una psicofonía, y Lane le dice que entre a la habitación. Al entrar, Lane saca un péndulo y le dice que es una psíquica y que su labor era ayudar a la gente, que perdone su actitud y bla 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 bla. Lo que esto llama más la atención de Claire, que le empieza a hacer preguntas sobre Madeleine, y bueno, la vieja le dice que nunca debe entrar al sótano, y si Claire no hubiese ido al sótano, la película no tendría sentido. Después de unos 30 minutos más de película, y después de ver el fantasma de Madeleine en su pieza, y decir de que solo fue un sueño, Luke se le declara y escuchen bien su respuesta.
Me gustas mucho.
Oye, tengo una idea.
Yo también, ¿cuál es la tuya?
Vamos al sótano a averiguar qué problema tiene ese condenado fantasma.
Oye, tengo una idea. Pero ¿quién fue el guionista de esta película? ¿Qué hijo de mil? Bueno, resumiendo así, no se hace tan largo. Su cita es ir al sótano, no creyéndole lo que dijo la vieja. Van al sótano, ella ve al fantasma que está atrás de Luke, y Luke se va corriendo en la noche lluviosa a su casa, porque ella le dijo que el fantasma estaba atrás suyo. Luego, un suceso de cosas como que a Lane se le explote su increíble péndulo en el sótano, y le diga a Claire que tenían que irse, esta chica rubia recuerda que hay un inquilino más, y lo va a buscar con dos cojones. Entra al lugar, ya que no atendía a nadie, y lo encuentra todo cortado y ensangrentado en la bañera. Va corriendo y aparece nada más y nada menos que Luke pidiendo perdón en la entrada. Asustada le dice lo que vio y que tenía mucho miedo. Le dice que Lane seguía arriba, que tenían que irse, y Luke le dice, bueno, espérame acá, que la busco y vengo. Se queda asustada en la recepción y no entiendo el por qué, pero Claire se va al sótano, pregunta por Lane y se cae, empieza a correr por el sótano en vez de volver a subir, y aparece el viejo ensangrentado, corre que te corre, ve que ya no hay escape y empieza a golpear una puerta que da salida a la calle, pero que tiene un candado, y ve que el fantasma de Madeleine está atrás de ella. Cortan la escena y aparece la policía con un cadáver, lo destapan y era Claire, claramente. Luke estaba ahí tranquilo, sin una lágrima, declarando y esperando a que baje Lane, que al final no iba a irse del hotel, ya que se la veía muy cómoda. El oficial insiste en verla. Luke sube y le dice, usted sabía que esto iba a pasar, usted pudo impedirlo. A lo que ella, con su tono y mirada al cielo más hijo de mil, le responde, nadie podía impedirlo. Y así termina esta película de mierda. Pero, ¿qué película de mierda? Pero acá el que más sufrió fue Luke. ¿Cómo le vas a decir que vayan al sótano? Pobre Luke, quería estar con vos. Película número 2, Violet y Finch, de Netflix. Qué película del orto, la verdad. Una película que nada que ver tiene con el terror, pero al final es una cosa de locos. Un día Violet estaba por suicidarse saltando por un puente que tenía agua abajo. A lo que pasa Finch corriendo, un chico que le dijo que si ella saltaba, él también. Pacto de suicidio sin amor previo, pero bueno. Finch logra salvarla de que no salte, comienzan a verse más seguido, a pesar de que esta chica misteriosa no quiere su amor. El problema de la chica fue que tuvo un accidente y su hermana murió en él, y por la culpa que sentía quería terminar con su vida. Finch también tenía tendencias suicidas y trataba de superar lo que el padre les había hecho. Cuestión, que se enamoran, ya que Finch empezó a planear salidas para que ella se le pase todo su dolor, para que vuelva a amar la vida, para que se vuelva a querer ella misma, para que se le pase toda esa culpa y disfrute de todo lo que había a su alrededor. Después de todo el amor que nos demostraron en la película, Violet y Finch se pelean, ya que Finch no se deja ayudar, como Violet dejó toda la película que la ayuden. Así que Finch se va. Violet le empieza a llamar y no contesta. Ya había pasado de que Finch se había ido unos días y no apareció ni mandó mensajes. Era un complejo raro que tenía nuestro protagonista. Así que Violet empezó a llamarlo y no contestaba. Fue al lugar, el lago donde siempre iban, y vio todas sus cosas en el lugar, y Finch se había suicidado. Oh, sí. Nos quería enseñar a disfrutar la vida una persona que no podía ni ver lo bueno a ella misma. Y así, con ese final hijo de mil, termina la película. Y la última película, pero no menos importante, que más me gustó de todas estas claramente, se llama Midnight Sun, o Amor de Medianoche, con el hijo de Schwarzenegger y Bella Thorne. Bueno, Bella o Katie padece una enfermedad que es muy rara y que es muy peligrosa. Es como una alergia al sol. Con tan solo tocar un poco de piel con un poco de sol, puede contraer cáncer o un mal neurológico. Desde chica ella mira por su ventana especializada con un vidrio y protector de rayos ultravioletas todo lo que pasa a su alrededor. Pero mientras miraba por la ventana, se iba enamorando perdidamente de Charlie, un mariscal de campo muy diferente a todos los que juegan rugby. No es fiestero, no toma alcohol, ya que antes tomaba, pero quiso cambiar su forma y empezó a rechazar sus malas amistades, rechazar las porristas y ahora quería ser un nadador profesional. ¿Qué tenía que ver con el rugby? Katie tiene una amiga, Morgan, que desde chica quiso ser su amiga. Al verla por la ventana encerrada, le tomó cariño y empezaron a ser como hermanas. Su padre es el estereotipo de padre que quiero ser cuando tenga hijos, un padre viudo pero muy cariñoso, claramente no quiero ser viudo, ¿eh? Katie toca la guitarra, así que le pide a su padre salir a ganarse unos dólares, ya que por las noches ella puede salir sin problemas. Así que sale y comienza a tocar y aparece Charlie. Y como todo cliché, Charlie siente atracción y comienza a hablarle. Así que ella, toda nerviosa, le dice que se tiene que ir y se olvida el cuaderno. Charlie lo agarra y se lo queda. Katie se lo cuenta a Morgan y Morgan le va a pedir el cuaderno, a lo que Charlie no accede sin que ella se lo pida. Así que Morgan se pone de su lado y van a hacer que se encuentren una vez más. La cosa es que este luego la acompaña a su casa y le invita a salir. Pero ella solo responde que sí, pero que en el día está muy ocupada y que solo puede en la noche. Así que bueno, responde que sí y empiezan a salir, pero no sin antes que Morgan los invite a una fiesta que al final de fiesta no tenía mucho. Así que Charlie procede a llevarlos a una fiesta real. Morgan termina con el chico que solía odiar y bueno, así es la trama de salir y salir y salir. Pero la chica nunca le dice a Charlie de su enfermedad, a lo que Morgan y el padre se enojan y quieren que se lo diga, pero ella decide esperar un tiempo más. Un día Charlie la lleva al mar y le enseña a un barco que ni siquiera es de él, pero lo cuida él. Están toda la noche en la arena y se quedan distraídos por horas, así que está amaneciendo y Katie se desespera por saber la hora y ya viendo el sol se echa a correr y Charlie, sin entender, corre atrás de ella. Agarra la camioneta y ella se sube. El sol salió antes de que lleguen y bueno, le cuenta a Charlie sobre su padecimiento. Lo que parecía ser algo leve como una marquita, generó una enfermedad neurológica degenerativa. Así que Charlie, Morgan y el padre entristecen, pero le dan la mejor terminación de vida que pueden, que es Charlie. Ahora Katie sale con Sol a pasear en barco ajeno, va a ver cómo nada Charlie y de un día para otro Katie muere. Y así el padre se queda solo. Una película muy triste sobre esta rara enfermedad que con un solo rayito de sol puede joderte la vida. Así que bueno, eso es todo Rec Films amigos y espero que nos sigan en nuestras redes si les gustó. Soy Juan el Punk, gracias Gona por el top y hasta la próxima.